5 y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Hablemos del cáncer de mama, que es el tumor maligno, ya lo saben, más frecuente en las mujeres. Cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos en nuestro país. Se dice pronto, 35.000 nuevos casos de cáncer de mama. La buena noticia es que se van consiguiendo muchísimos avances en las últimas décadas, ¿no? Se han incrementado mucho las curaciones, se ha alargado el tiempo de vida y su calidad en pacientes que ya tenían ese cáncer muy avanzado. Hay que hablar también de la cabeza, del apoyo psicológico, ¿no?, que se necesita cuando llega el impacto emocional de un diagnóstico como este. Y, por supuesto, también durante el tratamiento, no solamente cuando lo dicen, cuando te enteras, también después, ¿no? Gracias a la Sociedad Española de Oncología Médica y a Roche Pharma vamos a hablar del papel de la psico-oncología. Quédense con este concepto, la psico-oncología en la asistencia completa, integral de las mujeres con cáncer de mama. Hablamos con la doctora Fátima Castaño. Buenas tardes, doctora. Doctora Castaño.
Buenas tardes, Julio, un placer.
Muchas gracias. Es psicooncóloga en un hospital, en el hospital MD Anderson Cancer Center. Psicooncología, ¿qué es un psicooncólogo, señora doctora Castaño?
Bueno, pues la psicooncología, Julia, es esta especialidad de la psicología que se esfuerza por estudiar y tratar las repercusiones psicológicas que el cáncer tiene en las personas que conviven con él, ya sean pacientes o sean familiares. Nosotros intentamos dar soporte terapéutico y asesoramiento, pues como te imaginarás, en todas las fases de la enfermedad y obvio, también sin olvidarnos de ofrecer asesoramiento y formación al resto de profesionales sanitarios que afrontamos día a día con nuestras pacientes estas etapas, ¿no? A veces los sanitarios también necesitamos algo de ayuda.
O sea, son psicólogos, digamos, ¿no? Es la psicología.
Somos psicólogos.
Psicólogos que se ocupan específicamente de los pacientes oncológicos, ¿no?
Efectivamente.
Vale. ¿En qué momento de la enfermedad es más necesario el apoyo de un psico-oncólogo? ¿Cuando llega el diagnóstico? ¿Si hay una supuesta recaída? ¿Cuando hay la incorporación al trabajo? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Pues la verdad, Julio, es que no existe una etapa en la que podamos generalizar y decir que es más adecuado recibir la atención psicológica. Esto va a depender de las necesidades que tenga cada persona, de su situación personal o vital, de los recursos con los que cuente, ¿no? A mayor impacto de la enfermedad en sus vidas, pues como te imaginarás, pues mayor necesidad e importancia de recibir soporte. Yo creo que es importante tener en cuenta que el diagnóstico oncológico afecta a todas las esferas de la vida de la persona. Y en este caso, pues las mujeres y sus familias van a esforzarse enormemente por adaptarse a una etapa que indudablemente pues tiene sus dificultades. Uh-huh. A ver, sí es cierto que surgen algunos momentos que son especialmente difíciles, como tú dices, como pueden ser el inicio de los tratamientos, el momento del diagnóstico, para algunas mujeres el regreso de la enfermedad, pero también momentos como pueden ser, por ejemplo, la comunicación con los chicos en casa, el manejo de la circunstancia a nivel laboral, el retorno al trabajo, en las cirugías. Es decir, es que es muy variado.
Ya, y supongo que no todos los pacientes, no todas las mujeres con cáncer de mama responden igual ante el psico-oncólogo, ¿no? Habrá muchos tipos de reacciones.
Sí, hay diversos tipos de reacciones, pero la verdad es que la respuesta de la mayor parte de las pacientes que inician el abordaje terapéutico en psico-oncología es muy positivo. Las reacciones más reticentes suelen venir de personas que tienen un mayor desconocimiento del beneficio de la terapia psicológica o quizá hayan tenido en el pasado una mala experiencia o también exista cierta negación, que en psicología decimos, ¿no?, de que existe un problema emocional o un problema psicológico asociado al diagnóstico, ¿no? Bueno, y por eso, Julio, también es bueno tener estos espacios, ¿no?, para también desmitificar, ajustar expectativas y que se conozca esta disciplina y el beneficio que pueda aportar.
Claro, personas que ya están familiarizados con la psicología por ellas mismas o por su marido o por los hijos o por algún familiar, seguramente lo tienen, ese camino es más fácil que aquella persona que nadie de su entorno va a un psicólogo, ¿no? Nunca.
Sí, efectivamente.
Claro,
aunque
claro,
estamos viviendo también en un momento un poco particular.
Sí, es verdad.
En las que se habla mucho de psicología.
Mucho.
Se está normalizando mucho sobre todo eso.
Sí, es verdad.
Y eso yo creo que es muy positivo.
Y desde luego, verdad, ha cambiado enormemente, ¿eh? Seguramente sí, ha sido por la pandemia, pero la actitud y el interés en las cuestiones psicológicas yo creo que ha aumentado exponencialmente. Y la familia, porque imagino, claro, estamos hablando de la psico-oncología para las pacientes en este caso, las o los pacientes, ¿no? Pero de la familia no estamos hablando. ¿El oncopsicólogo o el psico-oncólogo también se puede ocupar de la familia de una persona que ha sido diagnosticada?
Pues sin duda la respuesta es sí, bueno, y específicamente en cáncer de mama, bueno, como imagino que estaréis de acuerdo conmigo, vivimos una sociedad en la que las mujeres siguen llevando en gran medida el peso de la familia. Entonces, finalmente, una enfermedad que las atañe, pues al final va a incidir en mayor medida en todos los miembros, ¿no? Los cuidadores principales suelen ser familiares más directos, muy frecuentemente parejas o hijos, y ellos también van a necesitar soporte, información y a veces trabajo terapéutico para también abordar con buena calidad de vida emocional esta etapa de no solo que no solo atañe a sus parejas o a sus madres o a sus hijas, ¿no? Sino que también les atañe a ellos como familiares.
Lo que ocurre es que, bueno, pregunto, no sé si en un servicio de psico-oncología se ofrece en todos los centros o no. ¿Se ofrece en todas partes?
Bueno, pues esto es una muy buenísima pregunta. Lamentablemente existen carencias, no te puedo decir lo contrario. La verdad es que todavía queda mucho para poder afirmar que el servicio de psico-oncología que se ofrece en nuestro país cubre todas las necesidades de atención psicológica de los pacientes, que son muchas, la verdad, y la demanda es creciente. Pero yo creo que viene muy bien orientar a todas las personas que nos escuchan y que sepan que sí que existen centros públicos que cuentan con psicooncólogos que ofrecen este servicio, también centros privados especializados, pues como puede ser un centro de trabajo, MD Anderson, y también, indudablemente, hay que citar a las asociaciones de pacientes que están por toda España y que se esfuerzan muchísimo por salvar esta carencia y poder ofrecer servicio a los pacientes que lo necesitan.
O sea, los que estén en la medicina pública también pueden preguntar por un psicooncólogo,
Sin duda.
Bien. Imagino que ustedes se coordinan, doctora Castaño, con otros profesionales sanitarios, ¿no? Si hablamos de asistencia integral, supongo que el psicólogo que lleva a una de estas pacientes también está en contacto con el radiólogo o con el oncólogo, con todos los elementos que va pasando de esa cadena sanitaria, ¿o no?
Sí, claro.
Se intenta,
claro que sí. Nos esforzamos por trabajar coordinados, sobre todo los profesionales que trabajamos en centros que nos ofrece un abordaje integral. Esta coordinación va a ser mayor. Obviamente no te puedo negar que hay ciertas carencias en este sentido y que a nivel general deberíamos mejorar, pero no solo en el ámbito de la psicología, ¿no? Sino que también se puedan ofrecer un abordaje integral y coordinado, pues con profesionales de nutrición oncológica, con fisioterapeutas especializados, con logopedia. También con profesionales de ejercicio físico oncológico. Todas estas palabras y estos profesionales es bueno que los pacientes los conozcan, ¿no? Para también buscar a profesionales expertos que les puedan ofrecer servicio.
Tengo ahora mismo entra una pregunta a través de Twitter y dice una oyente muy fiel del programa, por cierto, ¿cómo se puede consolar? ¿Cómo lo podría hacer una psicooncóloga a una paciente a la que ya le han dicho directamente que tiene entre 6 y 7 años de vida? Estos casos también se los encuentra usted como psicooncóloga, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, gente que ha llegado muy tarde al diagnóstico y que, bueno, ya está, digamos, en una situación más complicada, ¿no?
Bueno, nuestro trabajo fundamentalmente ya no se trata de consolar, sino que lo que vamos a intentar es que la persona se adapte al momento de vida en el que se encuentre. Vamos a intentar evaluar a esa persona, ver qué necesidades emocionales tiene para que se centre en la medida de lo posible en su presente, utilice los recursos a su alcance y sobre todo tenga una buena calidad de vida emocional. Y si la pregunta es si se puede tener una buena calidad de vida emocional con esta información, pues claro que se puede llegar a ello, ¿no? Pero hay que trabajar también en este sentido.
¿Hay algún caso, doctora Castaño, en que usted como, bueno, me tendrá que decir que no, claro, ahora que pienso, como psicooncóloga, que haya sido imposible remontar la tristeza o la depresión o la sensación de derrota de una persona enferma?
Bueno, pues sí, claro que puede haber casos en los que sea muy difícil remontar, pero sinceramente, si existe un abordaje preventivo, si existe un abordaje terapéutico, las posibilidades de mejoría son inmensas. Y es muy positivo también el intentar dar un mensaje de esperanza. Pero el caso es que las personas que nos estén escuchando también den importancia a su calidad de vida emocional, a que no vale pasar por un cáncer de cualquier manera. De lo que se trata es buscar recursos, a buscar herramientas que les ayuden a afrontar las dificultades con la mayor de las esperanzas y con los mejores recursos, desde luego.
¿Es posible que una persona que hubiera padecido algún episodio de depresión en el pasado ante un diagnóstico de cáncer, esa persona remonte con más facilidad en algún momento que otra que no tenía ningún problema, digamos, psicológico? ¿Conoce casos así?
Bueno, casi es justo lo contrario. Personas que han tenido a lo mejor antecedentes en el pasado de trastorno depresivo o de alguna cuestión parecida, pues puedan tener a mayor, quizá un riesgo un poquito más elevado de que eso se vuelva vuelva a aparecer. Por eso, ya, vale. Y ahí vuelvo a incidir en la labor preventiva, ¿no?
Vale.
Que hagamos un ejercicio de ofrecer recursos a los pacientes para que se encuentren con herramientas para manejar la dificultad. E indudablemente también decir que a pesar de que esto pueda repuntar, se puede absolutamente abordar y tratar, siempre con profesionales expertos, sin duda.
Y cuando hablamos de tratar, hablamos de hacerlo farmacológicamente y de otras formas,
bueno,
claro.
Claro, en nuestro caso, en el ámbito de la psiconcología, nosotros los psicólogos no pautaremos esta pauta farmacológica, pero sí trabajaremos en coordinación con los equipos de psiquiatría o de medicina para que, vale, si en un momento dado es necesario este abordaje farmacológico, pueda incorporarse, por supuesto.
Y, por supuesto, todo eso es compatible con los tratamientos para el cáncer, claro.
Sin duda. Siempre bajo criterio médico, ¿eh?
Claro, claro, evidentemente. Pues muy interesante, Fátima Castaño, psicóloga en el Hospital MD Anderson Cancer Center. Ojalá en todos los hospitales públicos y privados existiera esa figura para esas mujeres con cáncer de mama. Bueno, para cualquier cáncer, ¿verdad? Hablamos hoy de cáncer de mama, pero para cualquier persona que es diagnosticada. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Julia. Sigamos trabajando en ello. Un saludo.
Gracias, un abrazo.